servirle en cualquier cosa. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo puedo explicar eso cuando dicen 31, quítense de vosotros toda amargura y enojo e ira? Bueno, número uno, nunca airarse por daños personales, sino solo por pecados serios. No airarse por daños personales. Casi siempre que nos airamos, nos irritamos la familia, es porque mi esposo, mis hijos, mis padres han dicho algo, han hecho algo. Muchas veces digo que tu esposo o tu esposa conoce el botón que más le molesta. Y cada vez que usted les molesta a ellos, ellos dicen esa palabra que es el botón y allí ya se estalla y eso es lo que querían hacer, ¿verdad? Pero el hecho es que Mateo 5, 22 dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Piénsalo seriamente. Es que un enojo que no es bíblico, es pecaminoso, nos expone al juicio. Si no tenemos control sobre nuestras emociones, y el fruto del Espíritu llama eso templanza, autocontrol. Si no tengo templanza, control de mí mismo, entonces probablemente es porque posiblemente no soy cristiano. Y si soy cristiano, no estoy andando muy cerca del Señor. No estoy orando tanto como debo orar. No estoy leyendo la Biblia tanto como debo leer la Biblia. No estoy siendo lleno del Espíritu Santo y su poder para ayudarme a no enojarme. Y así que dice allí que yo soy culpable de juicio. Yo quiero llamar juicio a ellos, ¿verdad? Como Juan y Santiago cuando estaban pasando por Samaria. Y allí los samaritanos no querían darles hospedaje. Y estaban en el mero lugar donde había estado, parece, Elías en el Antiguo Testamento, cuando Elías llamó fuego del cielo para matar 50 soldados que querían matarle a él. Y lo hizo dos veces. Y ellos dicen, Señor, debemos llamar fuego del cielo como hizo Elías y matar a estos samaritanos. Y el Señor dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes son hijos de trueno. Y a veces nosotros nos conocemos demasiado como hijos de trueno. A lo mejor, si preguntas a mis hijos, Dios no quiere, pero yo temo que casi sería la verdad. Ellos dirían, sí, papá, él es un hijo de trueno, ¿verdad? El hecho es que demasiado nos hemos irritado, ¿verdad? Y estallado, ¿verdad? Delante de otros. Pero Mateo 20, versículo 24. Cuando los 10 oyeron eso, es que había una ofensa personal. Los discípulos se debatían, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y hasta vino la mamá de Juan y Santiago, parece, y dice, ¿pueden mis hijos tener el lado más cerca del trono de Dios en el cielo? Y entonces Cristo dijo, mire, usted no sabe qué está pidiendo, pero además Dios es el que determina quién merece ese lugar o a quién va a dar ese lugar. Pero el hecho es que los 10, cuando oyeron que los otros querían estar más cerca y se creían más santos que ellos, dice, se enojaron contra los dos hermanos, se enojaron. Era un enojo pecaminoso, porque era una ofensa personal. Ellos se creen que son mejores que nosotros, ¿verdad? Y entonces, interesante que se enojan acerca de quién será más grande en el reino de los cielos. Alguna cosa cristiana. Es posible enojarte hasta por cosas cristianas. Cuando usted quiere ser el mejor maestro de la iglesia, usted quiere hacer tal o cual cosa, y el pastor dice, hermano, ¿puede usted hacerlo? Porque no me pidió a mí hacerlo, ¿verdad? Y entonces algunos se enojan de cosas religiosas, sino espirituales, ¿verdad? Así es la carne. Puede estorbar hasta lo espiritual. Pero aquí encontramos en Marcos 14, 4. Marcos 14, 4. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Recuerda, María vino para derramar perfume a los pies de Cristo y Cristo dice lo que ella hace es preparar para mi sepultura y está anunciando el evangelio por su acción. Y este evangelio será conocido en todo el mundo por lo que ella ha hecho. Y Cristo le alaba por su sacrificio espiritual. Pero los comenzando con Judas, es interesante que cuando estudias Juan, cuando estudias Marcos, la misma historia, en uno dice Judas se enojó y dijo estas cosas. En el otro dice que los discípulos se enojaron y dijeron estas cosas. Lo que pasa es que la cizaña, la amargura, la mala actitud, el enojo de uno puede contagiar a muchos más. Eso es lo que un pastor siempre, por eso es un obispo, ¿verdad? De sobreveedor, sobre que mira para todos. Porque muchas veces lo que más me da miedo es solo escuchar que hay una persona que es criticón, que está enojado de cualquier cosa. Yo pienso, ¿a quién va a contaminar esa persona? ¿A quién va a convencer? Y casi siempre quiere hablar a otros para convencer a otros a estar irritados, enojados y amargados como él es. Y así era de Judas. Afectó a todos los discípulos y así todos dijeron esa crítica. Pero aquí se enojaron de algo bonito y bueno. A lo mejor, como usted ha visto, a lo mejor alguien trabajar mucho, el pastor le alaba, o usted miró a alguien que tiene dinero y no hace alarde, pero usted de alguna manera nota que dio dinero especial a la obra del Señor, y usted puede hasta enojarse. ¿Por qué está usted haciendo tantas cosas extremistas, de ofrendas tan grandes y de trabajar tanto en la iglesia, dedicando tanto tiempo y por qué viene a cada culto? A lo mejor le hace a usted sentirse mal que usted no hace estas cosas, ¿verdad? Pero sea como sea, están enojados de algo bueno. Ella hizo un gran sacrificio y entonces allí ellos critican una cosa buena. Hay personas que así son, ¿verdad? Ay, mira usted que lleva su corbata a la iglesia. Qué santito es usted, ¿verdad? Bueno, es que no hay nada malo con llevar una corbata, si quiere, para mostrar respeto al Señor. Si no lo hace, eso es con usted. Ya Dios sabe, pero no critique a otros que quieren hacer algo especial. Así es que tenemos que reconocer que hasta cosas bonitas que nos hacen sentir mal nosotros puede causarnos enojo. Antiguo Testamento, Jonás 4:9. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Recuerde que Jonás tenía que predicar en Nínive, la gran ciudad, y muchos se arrepintieron. Y entonces él fue afuera de la ciudad para sentarse en el sol. Y Dios hizo crecer milagrosamente una calabacera, ¿verdad? Y un calabazo grande encima de su cabeza para dar sombra un día por la gracia de Dios. Y Jonás pensó, qué bonito es eso, está bien. Ya voy a sentarme aquí a esperar que Dios mande fuego a Nínive para matarlos a todos. Ya les prediqué que venía el juicio del Señor, pero yo temo que van a arrepentirse. Y de hecho se arrepintieron y Dios no mandó fuego por su arrepentimiento. Pero Jonás ya doble enojado próximo día. El pueblo no está castigado, pero Dios deja la calabacera menguar, morir. Un gusano viene y lo come en una sola noche. Y el próximo día Jonás, el predicador, está sufriendo el calor del día y la gente en la ciudad de fiesta que Dios no los había castigado. Esto es justo. El predicador está sufriendo y ellos cómodos. Dios, y Dios dice, tú haces bien enojarte. Acabo de salvar las almas de estas personas, salvar sus vidas. ¿Usted está enojado? Sí, y hago bien en estar enojado. Mira cómo me tratas a mí y mira cómo perdonas a ellos. Eso es horrible, ¿verdad? Y así es que a veces nos enojamos solo por una calabacera. Alguna comodidad que Dios nos quitó de la vida, ¿verdad? Yo tenía un carro bonito y Dios lo quitó, ¿verdad? Tenía una casa bonita y Dios lo quita, ¿verdad? Cosas cómodas que yo tenía y Dios lo quita, el trabajo, lo que sea. Y me hago bien en estar enojado. Yo merezco ese trabajo, ese carro, esa casa. Y Dios dice, no, lo que necesitas es pensar en la gente y las almas de las personas. Y así que pensando en uno se enoja. Pero debemos airarnos. ¿Cómo puedo airarme sin pecar? No airarme por daños personales o disgustos personales, sino por cosas, pecados serios. Por ejemplo, Cristo en Mateo 21:31, Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros, los fariseos, los religiosos, al reino de Dios. Cristo en Mateo 23 habló a los fariseos, los religiosos, y dice, sepulcros emblanquecidos, y ustedes van a dar sus diezmos, pero no van a dar sus corazones al Señor. Es bueno dar su diezmo, es bueno, debe dar diezmar, pero primero poner la justicia y el amor. Pero aquí encontramos que Cristo está diciendo a los fariseos, mira, publicanos, que son ladrones, que cobran más impuestos de lo que deben, rameras, prostitutas, muchos de ellos, como Mateo, como Raab, se arrepienten de su pecado, y yo les perdono a ellos más que ustedes religiosos, que como Jonás no quiere confesar su pecado, y solo quiere quejarse de otros que usted cree que son peores que usted. Y yo les perdono a ellos porque están arrepentidos. Y usted, que sí, usted ha hecho cosas religiosas, pero no me ha dado su corazón. Me ha dado sus ofrendas, pero no sus corazones. Entonces aquí está diciendo, mira, los publicanos irán adelante. El Señor está irritado con religión falsa, que es hipocresía, religión hipócrita. Y el Señor se irrita bien de eso. Y vale la pena. Es una irritación santa, airarse santamente, porque ellos están, como dice Cristo, ustedes son ciegos que van al infierno y hacen dos veces los otros hijos del infierno más que ustedes. Ustedes enseñan que la religión salva, y ustedes van al infierno porque no creen que Cristo salva. Y ustedes están convenciendo a otros que hacen dos veces el trabajo de predicar que las buenas obras de la religión salva en vez de creer en Jesucristo. Y ustedes están haciendo discípulos que son muy mundanos, muy hipócritas, muy celosos por una mentira. Pero es una mentira que manda a la gente al infierno. De enseñar a la gente, no tienes que creer solo en Cristo para la salvación, tienes que creer en la religión, en la penitencia, creer en tus propias buenas obras. Y el Señor dice, mira, eso sí me irrita, eso me enojo, que ustedes están mandando personas al infierno. Y eso sí merece un enojo cuando usted ve falsa religión que engaña a la gente y manda a la gente al infierno por guiarles a poner su fe en otra cosa más que Jesucristo. Marcos 3:5. Mirándoles alrededor, Cristo, mirándoles alrededor con enojo. Cristo, con enojo mirándolos. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Hicimos referencia a esto en la clase a las 9:30. De cómo guardar el día del Señor. Y una cosa es hacer obras de misericordia, ¿verdad? Pero aquí tiene que los fariseos, los religiosos, están criticando a Cristo por salvar un hombre, sanar un hombre en el día de reposo, porque no está guardando el día de reposo conforme a sus reglamentos. Y Cristo dice, mire, yo soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre hizo el día de reposo. Yo soy Señor del día de reposo. Yo interpreto cómo guardar el día de reposo. Pero ellos estaban criticando a Cristo. Y Cristo les miró con enojo por no tener simpatía de un hombre que tenía una gran enfermedad. de paralítico y no quería que se sanara en el día de reposo. Mejor no sanarse que sanarse en el día de reposo. Y Cristo tenía que referirles hasta el Antiguo Testamento que dice, mira, si un asna o si un buey cae en un hoyo, ¿usted va a dejarle morir allí? No. Hasta el Antiguo Testamento dice, si es un día de reposo, rescate al pobre animal. Y si Dios tiene compasión de asnas y de burros y de becerros, no tiene compasión de los hombres para sanarles, aunque sea un día de reposo. El hecho es que el Señor está diciendo, si tú no tienes compasión de las personas que van al infierno, Jesús está irritado, enojado con esa actitud de criticar a otros. Hay muchos que critican a otros cristianos cuando quieren testificar mucho, ¿verdad? ¿Tú haces qué? ¿Tú vas y dejas invitaciones de tu iglesia en las puertas de las casas? ¡Ay! Eso es horrible. Está ofendiendo a la gente de darles una invitación, un tratado en la puerta de su casa. Bueno, si tú no quieres hacerlo, eso es tu verdad, decisión. Pero no critiques a otros que quieren servir al Señor de esta manera o otra manera, que es justo y bíblico, ¿verdad? Si quieren salir e invitar a otros a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, o si quieren hablar de Cristo a su vecino, o lo que sea, ¿verdad? Pero hay muchos que critican eso y dicen, no debe ser tan evangelístico. Y Cristo está enojado, dice, con los que no tienen compasión de las personas que están sufriendo, especialmente espiritualmente. Airarse en contra de religiones falsas que pueden guiar personas al infierno y airarse contra cosas como inmoralidad, cosas como el aborto, que es matar niños, o abusos de niños y mujeres, los débiles. Mateo 18:6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños, Mateo 18:6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en él, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. El Señor dice, Él manda a sus ángeles para guardar los pequeños, las mujeres débiles y los que son debilitados en las cosas. Y así es que uno que hace tropezar un niño o abusar niños y mujeres, mejor echarle al fondo del mar con cuello de molino alrededor de su cuello, con una piedra de molino alrededor de su cuello. Aquí tiene que el Señor está irritado contra el abuso de niños, contra el maltrato de los débiles. Y así es que eso es una buena cosa, de airarse contra lo que es realmente importante y no por una calabacera que está resecado encima de tu cabeza, ¿verdad? Entonces, segunda cosa es hable con Dios primero. Antes de demostrar tu ira, orar. Orar, habla con Dios primero para decirle a Dios lo que está en su corazón y preguntarle si esto es bueno, que usted está irritado por eso, ¿verdad? Y pedirle, buscar de él paciencia. Señor, ayúdame a tener paciencia. La palabra paciencia del Nuevo Testamento viene de dos palabras en griego, que es quemarse largamente antes de estallar, ¿verdad? El hecho es que aunque estoy sufriendo y quemándome adentro por lo que me están diciendo, no debo estallarme, debo aguantarlo largamente. Esto es paciencia. Así que busca de Dios paciencia, es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, luego mansedumbre, templanza. El hecho es que tengo que orar, Señor, esto es como debo reaccionar. Oh, Señor, debo tener más paciencia, y si debo tener paciencia, lo necesito de ti, Señor. Por favor, ayúdame, lléname de tu Espíritu y del fruto del Espíritu. Necesito tu ayuda para hablar la verdad en amor, como hablamos la semana pasada, con hablar con humildad, de no creer que, ¿por qué haces tú tal cosa? Yo no haría tal cosa. Hablar con humildad. Es que a lo mejor yo no haría exactamente lo que tú has hecho, pero yo hago cosas peores. Así que tengo que hablar con humildad. Todos nos hallamos bajo pecado y merecemos el mismo castigo de Dios. En un sentido, no hay un pecado peor que otro en merecer castigo de Dios, aunque sí hay pecados, digamos, peores. Pero el hecho es que no debo considerar que yo soy más santito que tú. Yo debo entonces pedir humildad y así que orar por eso y hablar con Dios primero para darme humildad, paciencia y templanza, que es control, autocontrol, aunque realmente es control del Espíritu Santo. Solo autocontrol en sentido de decir, Señor, contrólame tú, ayúdame tú, lléname tú. Pero el hecho es que es templanza, un estilo de autocontrol. Efesios 4:1, como estamos en Efesios 4, hablando con Dios primero, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, con mansedumbre. Si tengo eso, no voy a airarme con pecado. Voy a airarme sin pecar si estoy hablando con humildad, con mansedumbre, soportándonos con control de mi emoción, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Si amo a la persona con el amor divino de 1 Corintios 13, no voy a hablar airado con una ira pecaminosa o es una falta de amor. Y si no tengo amor, no soy nada. 1 Corintios 13. En la ira airado con la persona lo hace en amor por el bienestar de la otra persona. Esa es la pregunta. Solo puede hacerlo si está haciéndolo airado contra el pecado y no contra la persona. Si está haciéndolo, ¿verdad?, después de hablar primero con Dios para su ayuda. Versículo 3. Solícitos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Estoy haciéndolo para tener más unidad con la persona? ¿Estoy haciéndolo para tener más paz con la persona? ¿O estoy haciéndolo porque estoy irritado con la persona? 99.99% de las veces no estoy buscando unidad, no estoy buscando paz. Estoy buscando posiblemente un poco de venganza o un alivio de la ira que está dentro de mí, ¿verdad? Pero no en amor. ¿Cómo puedo tener esta ayuda de saber cómo escapar, cómo manejarlo? Santiago 1:5, si alguno falta de sabiduría, que la pide de Dios, que da a todos abundantemente. Hay que orar antes de hablar con la persona. Habla con Dios antes de hablar con la persona y pídele que Él le muestre si lo que va a decir es bíblico, correcto, guiado por el Espíritu, con amor, buscando paz y unidad, o si lo que va a decir está en una actitud. Mira, yo creo que si tomamos tiempo para orar primero, vamos a irritarnos mucho menos después. Pero ¿cuántos de nosotros, cuando estamos irritados, decimos, mira, antes de hablar con usted, necesito ir a mi cuarto y orar un rato? Y entonces orar, que Dios le ayude. Muchas veces enviamos, cuando los niños eran pequeños, les enviamos a su cuarto. Tienen que ir a su cuarto, yo necesito orar antes de hablar con usted. Y estoy orando más por mí mismo, ¿verdad? Señor, ayúdame a tratarle con cariño y amor. Tengo que hablarle con severidad, hasta mostrarle que estoy irritado contra el pecado que ha hecho, pero no voy a irritarme con él, sino con el pecado que ha hecho. Irritarse con el pecado, no con el pecador. Luego, la tercera cosa, después de airarse solo por cosas serias y hablar con Dios primero, número 3, habla del pecado y condena las acciones, no condena al pecador. Ya hemos dicho eso, pero quiero poner la idea de condenar. Lo que pasa es que la palabra juzgar tiene dos sentidos. Uno es discernir. juzgar si esta acción es buena o mala. Hay que juzgar. Hay que determinar si algo es bueno o malo. Pero no debo juzgar en el sentido de ser el juez que le da la condena por lo que has hecho, porque estoy juzgando tus motivos y no solo tus acciones. Entonces, tengo que condenar solo las acciones y no tus motivos de por qué lo has hecho, y tampoco tengo yo que ser el juez que le condeno a usted. Puedo condenar acciones y decir, ese tipo de acción merece una condenación, pero no sé si usted lo hizo con buen corazón, mal corazón, cómo era tu corazón. No puedo juzgar tus motivos, solo condenar acciones y no el pecador y sus motivos. Santiago 2 habla de eso, versículo 11. Santiago 2, 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Porque si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o perder, que es Dios. Pero tú, ¿quién eres tú para que juzgues a otros para condenarlos? Un versículo favorito de la gente es Mateo 7, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero no han leído los próximos versículos, que dice, no tirar tus perlas a los puercos. Entonces, estoy discerniendo, juzgando, ¿quién está comportándose en acciones de un puerco? Y así que tengo que juzgar a quién tirar las perlas. Pero no voy a juzgar en sentido de condenarle y juzgar sus motivos. A lo mejor si está comportándose como un puerco, pero el hecho es que tengo que juzgar la acción, no la persona, y no condenar la persona, sino solo condenar ese tipo de acción, y para eso tengo que discernir. Así que juzgar con discernimiento, pero no juzgar como juez que da la condenación a la persona. Siempre habla del problema y de acciones malas, pero no de motivos o el mal carácter, supuestamente, de la persona. Yo no puedo decir, usted tiene mal carácter, aunque está dándome evidencia de eso, porque por sus frutos los conocerán. Puedo juzgar los frutos de las acciones, pero de verdad es para Dios determinar si usted tiene realmente mal carácter, malos motivos o no, y Él es el juez si vas al infierno o no. Hay muchos que yo digo, por lo que hacen, lo que no hacen, me parece que no van al cielo. No veo casi nada de cristianismo en ellos. Pero no es para mí dar la determinación, usted no es cristiano y usted irá al infierno. Puedo decir, si usted no cree en el Señor Jesús, va al infierno. Si no está arrepentido, usted irá al infierno. Pero yo no estoy en tu corazón para saber si está arrepentido y si cree o no. Por eso puedo discernir. Estas acciones no son acciones dignas de un cristiano. Efesios 4:1, hacer cosas dignas de la vocación con que hemos estado llamados. Pero no conozco tu corazón, pero tengo que discernir que estas acciones son malas y no son propias de un cristiano. Así que verle al otro con amor y simpatía si es un pecador, si es un borracho o lo que sea. Mírale como víctima del diablo, de la tentación de su propia carne, pero no verle como el diablo mismo. Verle como víctima del diablo, pero él no es el diablo mismo. Y esa es la cosa que tenemos que reconocer, que mira, usted va a sufrir mucho si sigue con ese camino. Eso me irrita, que ese pecado está destruyendo tu vida. Hijo, ese pecado de los malos amigos va a destruirte. Ese pecado de querer buena fama con el mundo. Ese pecado de querer placeres mundanos va a destruir tu vida. Ese pecado de borrachera va a destruirte. y me irrito contra el pecado, ¿verdad? Y digo que eso es lo que merece el pecado, pero le miro al pecador con amor, con simpatía, como uno que, aunque sea pecador, es víctima del pecado. Pero yo no puedo determinar si de verdad en su corazón tiene malos motivos, si es cristiano o no. Solo puedo advertirle, irritarme contra el pecado que está destruyendo su vida. Pero me irrito contra homosexualidad porque destruye las personas que practican homosexualidad. Así que no es irritarme contra el homosexual, sino contra el pecado que le está destruyendo. Si es mujeriego, esa prostitución, ese adulterio va a destruirle su vida y destruir su familia, destruir su relación con el Señor Jesús. Pero le digo eso con toda simpatía, con todo amor. Tu vida está siendo destruido por el pecado que tú estás permitiendo. Y así que enfocarlo, no que Él es tal cosa. Dios sabe si Él es tal cosa. Dios es el juez. A lo mejor es de corazón muy malo. Y así que el Señor lo va a juzgar. Y tengo que advertirle, usted está demostrando que parece que sea malo. Y Dios es el juez. Y si de verdad usted es un pecador, no es un cristiano, usted irá al infierno y yo no quiero eso. Por eso no quiero que el pecado te destruya, ¿verdad? Así que deje el castigo a Dios, pero advierte al pecador del pecado que le puede traer castigo. Así que hay que advertirle del pecado que puede dañar su carácter, tanto como puede traerle problemas con los hombres y castigos de Dios. Esto es mi responsabilidad, juzgar que es bueno y malo, que puede destruirle y advertirle. La palabra de advertir se traduce amonestar en la Biblia. Éxodo 33:7, Ezequiel 33:7. A ti, pues, hijo del hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestaré de mi parte. Los vas a advertir de mi parte, que si siguen en eso, el enemigo los va a destruir. Primera de Tesalonicenses 4:14. Primera de Tesalonicenses 4:14. Hermanos, que amonestéis, que deis advertencia a los ociosos, perezosos, rebeldes, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, pero que seáis pacientes para con todos. Es mi responsabilidad advertirle. Él no puede decir, no me puedes juzgar. Mira, no estoy juzgándote a ti, estoy juzgando el pecado que cometes y diciendo que ese pecado es malo y te va a destruir. Y es mi responsabilidad ser atalaya y advertirte que tú estás practicando algo que va a destruir tu vida aquí y tu relación con Dios. Yo no conozco tu corazón. Yo no voy a decir que vas al infierno. Solo voy a decir que estás haciendo algo que un cristiano no hace, que me hace creer que usted no es cristiano. Pero Dios es el juez. No voy a condenarte, pero voy a condenar el pecado y advertirte a ti del pecado que te va a llevar la condenación si no te arrepientes. ¿Ves la actitud, la diferencia entre no condenar al pecador, pero condenar el pecado con simpatía por el pecador, porque el pecado en su vida está destruyéndole? Así que no hablo menos serio. Airamos. Voy a airarme contra lo que destruye mi familia, nuestra relación, ese orgullo que está destruyendo la familia. Voy a airarme contra la borrachera que está destruyendo el esposo y la vida, contra esa rebeldía, ese mal carácter que demuestra una persona. El hecho es que tenemos que juzgar la acción, pero dejar castigo a Dios, pero advertirle. Deja el juicio de carácter y motivos a Dios. Deja la condenación a Dios. Romanos 2, 16. En el día en que Dios, Romanos 2, 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios va a juzgar tus secretos, tu conciencia, tu corazón, tus actitudes, tus razones, tus propósitos. Pero el hecho es que yo tengo que advertirle de los pecados. Pero Dios conoce y va a ser juzgado por los secretos de tu corazón. No des la próxima cosa una expresión total de tu ira o es un pecado. No lo hagas, como dice en, Efesios 4:31, con gritería, con acusaciones y maledicencia. La próxima vez hablaremos del no dar lugar al diablo, acusaciones. Pero aquí encontramos no dar expresión que llegue a ira, gritería, acusaciones. Perdemos control. Una cosa va a otra. Comienza bien, irritado contra el pecado, pero termina mal, condenado y irritado con la persona, dando expresión total a mi ira con gritería y acusaciones. Proverbios 15:1. La respuesta, Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Solo el fruto del Espíritu puede cambiar hijos de trueno en príncipes de paz. Solo el fruto del Espíritu puede cambiarme de un hijo de trueno para ser un príncipe de paz, un hacedor de la paz, un pacificador. Y lo hago por el control del Espíritu, que cuando uno me irrita, muestro mi ira con una blanda respuesta. Airaos sin pecar es airarte quietamente, con calma, de decir lo que es tu entendimiento de pecado, pero no con gritería. Esto ha sido un gran error de mi parte a través de mi vida. Permitir en mi casa, comenzando con su servidor, y lo digo con todo arrepentimiento, confesión, humildad, permitiendo que se levantara la voz en mi casa por más que emergencias o por llamar para ayuda o lo que sea, ¿verdad? Pero debemos tener una regla en la casa. Nunca levantes la voz en ira, ¿verdad? Siempre una blanda respuesta, porque cuando subes tu voz, el otro sube su voz. Tú subes tu voz un poco más, sube su voz un poco más. ¿Eso no ha pasado nunca en tu casa? A lo mejor no, le felicito, ¿verdad? Pero el hecho es que la gritería guía a gritería y solo va subiendo más y más. Y la única manera de cortarlo es la blanda respuesta que quite la ira. Alguien tiene que cambiar. Y muchas veces de pronto en la conversación alguien dice, mira, vamos a calmarnos, voy a hablar con tranquilidad y calma. Perdóneme por haberme levantado la voz. Ya vamos a hablar con calma. Airaos sin pecar es airarte contra cosas malas, contra la cosa, no la persona, ¿verdad? Después de orar, después de tener lleno hora del Espíritu Santo que cambia, te cambia, y entonces sin gritería, sino con blanda respuesta. Y no trates de defenderte a ti mismo cuando te acuse el otro, solo dar una explicación de lo que pasó para que el otro que te acusa escuche tu defensa, tus razonamientos, y entonces orar y dejarlo con Dios. Dios sabe cómo somos, y aún los acusadores mismos conocen nuestro testimonio y acciones. Aunque nos acusan, ellos saben si de verdad somos capaces de hacer tal cosa. Y así que mis acciones hablan mejor que mis palabras defensivas. Mis acciones hablan mejor que mis palabras defensivas. Que vean en mis acciones que no he hecho tal cosa. Mucha palabrería en defensa propia solo guía más acusaciones y más peleas. En la mucha palabrería no falta pecado, dice Proverbios, ¿verdad? Así que cuando empiezo a usar mucha palabrería en defenderme, solo me va a acusar más. Así que doy mi defensa y lo dejo con Dios en quietud. Segundo de Corintios 3:1, Pablo dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Segundo de Corintios 3:1, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros para otros. Miren, nuestras vidas son una carta abierta. Ustedes me conocen como soy, me puede acusar, pero Dios me conoce primero. Y mis acciones hablan bien o mal de mí. Versículo 26, cuando dice la última parte para terminar, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya tienes que calmar toda la conversación, tener todos los remedios de cualquier desacuerdo antes de dormir. Entonces nunca vas a dormir, ¿verdad? Porque siempre hay desacuerdos. Siempre, nunca llegas muchas veces a un acuerdo total. Acuéstate con fe. Dice en Salmo 4, Salmo 8, el justo se acuesta con fe en el Señor, que Él va a arreglar todo, todo obra para bien. Así que yo tengo fe que Dios va a dar el remedio de esto mañana o en el futuro. Pero el hecho es que no voy a ir a la cama irritado pensando, esto nunca se va a resolver. No, tengo que acostarme con fe. Si no puedo dormir es por mi falta de fe. Necesito fe que Dios me dará la sabiduría para eso, que Dios ayudará al otro a perdonarme y por lo menos que Dios me perdona y Dios dará una resolución cuando pase la noche. Porque como hemos dicho ya varias veces, todo parece más oscuro en la oscuridad. Y en la noche parece que no hay un remedio. Pero tengo fe que Dios dará un remedio, si no mañana, cuando Él quiere. Hebreos 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no llegue a tener todas las peticiones que Dios quiere de usted por su gracia, brotando alguna raíz de amargura que os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El hecho es que si no puedo descansar en fe, voy a descansar con una raíz de amargura creciendo dentro de mí, y el próximo día, ¡pum!, esa mala hierba va a estorbar a muchos y va a causar muchos problemas. Yo tengo que dormir en fe y en perdón. Y así puedo dormir en paz, sin raíz de amargura en mi corazón. Así que, buena cosa. Si has tenido una pelea con tu esposa, con tu familia, por la tarde, no ir a dormir antes de orar juntos. No ir a dormir antes de orar juntos. Orar juntos después de la pelea. Y antes de terminar el día, todas las oraciones o todas tus oraciones tendrán estorbo. Primera de Pedro 3:7 dice que si usted no vive en comprensión con la esposa, sus oraciones tienen estorbo. No vas a poder orar tú si no puedes orar con tu esposo o esposo durante el día. Si oras por la mañana, qué bueno. Si oras por la noche, qué bueno. Pero si has tenido una pelea por la noche, orar después de la pelea antes de descansar. Si no puedes orar con la persona, raíz de amargura crece en la noche. Orar juntos. Y reemplazar, versículo 29, reemplazar pensamientos de ira personal con palabras de edificación. Efesios, versículo 29, dice allí, 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Filipenses 4:8, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad y alabar y hablar. Reemplazar tus pensamientos negativos con pensamientos de Filipenses 4:8 y entonces no vas a hablar con una ira pecaminosa. Vas a hablar con palabra suave, Vas a hablar con amor a la persona, con comprensión, con simpatía a la otra persona. Y así que vas a reemplazar tus pensamientos que guiaba para ira y reemplazarlo con pensamientos de respeto, de amor, con gratitud. Y entonces Dios le ayuda. Yo no puedo, claro que no puedes. Por eso Filipenses 4, 8 y 9 sigue detrás y dice en versículo 13 que Filipenses 4, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitas ser salvo para poder hacer esas cosas. Y necesitas ser lleno del Santo Espíritu para hacer esas cosas. Y andar en el Espíritu diariamente para formar un carácter que puede hacer estas cosas. De otra manera, todos estos 7 principios, 8 principios, no les sirven. Si no tienes la llenura y ayuda del Espíritu Santo. Y terminando en versículo 32 de Efesios 4, siempre tener un corazón que perdona al momento de hablar ofensivamente o escuchar palabras ofensivas. Y dice, ser benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Cristo les perdonó a ustedes. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7 son las veces que debes perdonar. Así es que Pedro le preguntó a Cristo y él dice no solo 70 veces 7, pero 70 veces 7 cada día. Así que perder la cuenta de ese día, no mantener un cuadernito, ya está en 439 veces, ya sabe que te acercas para hoy, ¿verdad? No. Es la idea de tan pronto como le ofende, perdona en su corazón. Aun si no le pide perdón, tener un corazón con actitud perdonador. Y si usted le ha ofendido y dice, usted me ofendió, pídele inmediatamente el perdón. Si no le perdona, eso es para él. Pero pídele perdón y ofrece perdón, pues si te acusas con perdón, sin perdón en el corazón, te acuestas mal. Si te acuestas con perdón en el corazón y en la mente, te acuestas en paz. Acuéstate con perdón en el corazón y la mente. Aunque no hayas visto la resolución de los pecados, perdona al momento, antes de acostarte, tener un corazón de perdón y vas a acostarte más. Tener pensamientos de edificación, de palabras de edificación y vas a acostarte bien. Tener fe en el corazón, que Dios le dará la sabiduría y la ayuda cuando llegue el tiempo. Y entonces vas a poder acostarte bien. Y así puedes acostarte sin poner sobre vuestro enojo, sin poner el sol sobre vuestro enojo. Versículo 26. El hecho es que a lo mejor el problema no está resuelto. A lo mejor el otro todavía no me ofende. Pero yo no voy a dejar ponerse el sol sin perdonar, sin tener fe, sin buscar la ayuda del Señor para tener paciencia y hablar estas palabras de edificación. Yo puedo buscar la ayuda del Señor para cambiar mi mente, mi actitud, la ayuda del Señor para perdonar, la ayuda del Señor para tener fe que Él lo va a resolver. Ya voy a acostarme tranquilo. Y a lo mejor tu esposa que te mira tranquilo durmiendo, te despierta. ¿Por qué estás tú dormido? Dice, no se pone el sol sobre vuestro enojo. Yo no tengo enojo, ya voy a dormir. Buenas noches. Eso depende de ti, tu corazón. No depende de la otra persona, tu enojo. Depende de tu relación con Dios, si tienes enojo o no. Arréglate con Dios. Y ya no tendrás enojo, y puedes dormir tranquilo. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta mañana, por la palabra de Dios. Hemos ido un poco más largo, Señor, con tantos conceptos y versículos, pero ayuda, Señor, que estas cosas lleguen a nuestros corazones para tu honra y gloria, y ayuda que tengamos